En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, el sorteo, recordemos, el viernes. El viernes que ya se sortea todo el cuadro.
Lo damos en COPE.
Lo damos en COPE.
Como siempre.
Como siempre. ¿Puedes decir más despacio lo que le puede caer a todos los equipos?
Sí.
Pero despacio, porque es que al principio fue muy rápido. Sí.
Pero como me diste paso tan rápido en un titular...
Ya, pero vamos a intentar...
Bueno, es un sorteo donde se va a sortear, todo, como dices tú, Juanma, todo el cuadro, octavos, cuartos y semifinales. En los octavos de final es muy importante que los partidos de vuelta de los cabezas de serie va a ser en casa. Es decir, el Barcelona y el Atlético de Madrid van a jugar sí o sí la vuelta en Montjuïc o en el Metropolitano. Al FC Barcelona le puede caer el Paris Saint-Germain o el Benfica. El Barça va por...
¿Que te toque la lotería o que te toque Hacienda?
Bueno, es el Barça por una parte del cuadro y el Liverpool por otra. Si al Barça le toca al PSG, al Liverpool le toca al Benfica o al contrario. El Atlético Madrid, Real Madrid o Bayern... Cualquiera de los dos que le toque, muy difícil. Y al Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen.
El camino que he dicho para el Madrid es el del Atleti.
Eso es.
El Madrid o el Atleti le van a tocar. Después, si pasan, Arsenal o Inter, Feyenoord, Liverpool o Barça en semis.
O PSG. Sí, el Atleti y el Madrid, el Feyenoord no cuenta, ¿no?
No.
El Atleti y el Madrid van por la parte del Arsenal, Inter, Feyenoord o PSV. Y el Barça va por la parte del Brujas, Dortmund, Aston Villa o Lille, ¿vale? Así que mañana también, o sea, el viernes, se van a saber los cuartos de final. Se va a sortear también el orden de los campos de cuartos.
Y de semifinales.
Y de semifinales. Eso también se va a dejar ya sorteado el viernes.
Cuartos ya no, ¿vale? Hay vuelta en el que...
No, eso ya no es el mejor. Eso solo en octavos. Tampoco. Eso solo en octavos. Así que hay un 50% de posibilidades de que haya, Juanma, un Real Madrid-Atlético Madrid, que la ida sería en el Bernabéu y la vuelta sería en el Metropolitano.
Me retracto profundamente de que el Bayern echaría al Atlético Madrid porque vi el partido de ayer. Me quedé flipado.
Yo también.
O sea, solo pensaba, si le hace esto al Atlético de Madrid, que cada vez que robaba el Celtic se hizo tres ocasiones de gol seguida, digo, el Atlético lo revienta.
No, y los errores en salida de balón. Sí.
Por eso. Que el Atlético...
Las distancias.
A ver, una relajación increíble.
¿Queréis un derbi con todo lo dramático que puede ser?
No.
¿No? ¿Nadie quiere?
Yo quiero un derbi.
Qué va.
Yo quiero un derbi.
Malo para el fútbol español.
Es un parto eso para el Real Madrid y para Ancelotti, que es el técnico que peor se le da a Simeone.
No lo quiero para ninguno de los dos.
Yo creo que los dos pueden ganar a los alemanes.
De divertirse.
Y para el
equipo
español
es también, también
negativo. Yo creo que Real Madrid y Atlético Madrid serían favoritos los dos ante Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, que los últimos partidos le estamos viendo un nivel... Le estaba viendo
no sé si favoritos,
bajo,
pero yo creo que sí están capacitados para ganarles. Entonces, ante la posibilidad de que puedan clasificar los dos, yo creo que es mejor que se enfrente contra los alemanes. Porque lo que dice Paco, a ver, yo la idea que tengo del Bayern no es la de ayer, porque ayer jugó muy relajado y aquello fue un desastre. No fueron capaces de conectarse hasta que no fueron perdiendo. La idea que tengo del Bayern pues es de los 60 minutos que hace en Glasgow, que es otro tipo de equipo completo. Pero aún así, yo creo que el Atlético tiene... diría más opciones contra el Bayern que contra el Madrid. Y yo creo que el Real Madrid tiene más opciones contra el Leverkusen que contra el Atlético. Y por lo tanto, ante la posibilidad de clasificar los dos, sería fantástico que no se enfrentaran, yo creo.
Uh-huh. La última jornada de la Bundesliga, en el gran partido que no decide el título, porque creo que el Bayern ya lo tiene decidido, no tira a puerta el Bayern Múnich en todo el partido al Leverkusen, y el Leverkusen tampoco es que haga un partidazo jugándose la vida como hace. A mí no me da miedo ninguno de los dos. No.
El Bayern es un equipo muy raro, ¿eh? También es verdad que contra el Celtic tiene un rato que es el Bayern. O sea, le mete en el área, le crea tres o cuatro ocasiones clarísimas antes de que llegue el gol... El gol del empate. Sí. El Bayern tiene ratos de Bayern, pero es raro. Es muy abierto.
Es más bloque, más equipo. Y el Bayern tiene individualidades que pueden decantar un partido.
Yo creo
que el Madrid y el Atleti ahora mismo son superiores a los dos.
El Bayern le he visto caer 4-0 con el Barça de la misma manera que ayer se comió cuatro contras. Que es pérdidas... no es que el equipo esté rival presionándole, sino que esperan a que... de la dormidera que hacen a veces de alargar la posesión, se le escape un balón, ¡pum! Y que el Barça lo remató a la contra cuatro veces.
Manu Sánchez en Londres. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Han acabado los programas de Champions ahí en la televisión inglesa. Supongo que tema central, el partido del Bernabéu. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué han dicho? Porque ahí los comentaristas, los exjugadores, son súper críticos, meten muchos palos.
Sí, el TNT, que es la cadena que echa los partidos de Champions aquí, la mayoría de partidos de Champions, estaban comentando el partido Julian Lescott, que fue defensa del Manchester City, y Rio Ferdinand. Lescott ha sido muy contundente, ha dicho que ha sido un resultado devastador para el Manchester City, que la diferencia debería haber sido más abultada, y que ha recordado a la victoria que el Manchester City logró contra el Madrid hace dos años en el Etihad. Rio Ferdinand se ha preguntado que qué queda de temporada ahora mismo para Pep Guardiola y para el Manchester City, que bueno, pues que esto es un resultado muy malo y que de hecho que nunca había visto a un equipo de Guardiola, digamos, rendirse de esta manera. He visto también lo que han dicho Micah Richards en CBS en Estados Unidos y Thierry Henry ha dicho que el Manchester City se lo ha puesto muy fácil al Real Madrid, y Micah Richards que ha sido un partido entre hombres y niños. Y luego he estado recopilando algunas frases de la prensa y de las radios y etcétera, y te resumo algunos de los más importantes. Dicen que el reto es el reto más grande de la carrera de Guardiola, levantar esto, que el resultado no ha reflejado lo que se ha visto en el campo, que todo el mundo pensaba que esto sería un test para el Real Madrid, pero que no ha tenido ni que poner la segunda marcha, que el City ha ondeado la bandera blanca, que no ha habido remontada, solo capitulación, que los aficionados del Real Madrid hablarán durante mucho tiempo de este hat-trick, y que el Real Madrid ha sido más rápido, más fuerte, ha tenido más hambre y ha sido mejor en cada aspecto del partido. Y también se centran en que este Manchester City hace apenas dos semanas se estaba gastando 200 millones en el mercado de fichajes, y esto es lo que es el Manchester City después de esa pequeña reestructuración, porque la que sí que se espera de verdad es la que llegará en verano.
Y ha habido algún internacional comentarista que ha dicho que se ha quedado muy corto el resultado, que el resultado era mucho más de lo que ha parecido.
Scott lo acaba de...
Mucho más.
Como la ida.
Lo que ha hecho Guardiola de poner a los tres nuevos, bueno, Marmoush ya me parece que tiene 26 o 27 años, o sea, no es un niño. Pero soltar en el Bernabéu a Kusanovia y a Nico es que igual no tenía más narices, pero bueno, podía haber metido a Kovacic y tal. No digo que sea una guardiolada, pero era o puerta grande o genialidad o locura.
Era por la lesión de Akanji, yo creo, y que Ake también llegaba tocado. Es que tenía varios defensas con problemas.
Manu, en general le caen mal más a los jugadores o a Guardiola.
Yo creo que a los jugadores. Es que Guardiola tiene tanto crédito que la pregunta es si el ciclo se ha acabado, pero no por la parte de Guardiola, por la parte de los jugadores, por la parte de Gundogan, de Bernardo Silva, de Kevin De Bruyne, de Jack Grealish, de todos estos jugadores que parece que están en un momento de forma muy malo. Es que ya solo ver a Rubén Díaz caerse de la forma en la que se ha caído en el minuto 4 de partido ya te dice que este Manchester City ahora mismo está completamente desconectado de la realidad. Y que pongan un chaval como Kusanov, que no tiene ni 20 años y que en su primer partido con el Manchester City la lió y que se veía que es un niño y que le falta un coger confianza, pues también ha quedado muy expuesto, obviamente. Si al final, si aquí ha estado para salir por John Stones, será un futbolista con mucha más experiencia para haber jugado en ese lateral derecho, aunque no sea su puesto, porque tampoco lo es para Kusanov.
Gracias, Manu. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo, buenas noches.
Nos vamos a París, donde está Dani Gil. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
7-0 el Paris Saint-Germain, que se suma al 0-3 de la ida. Yo no sé si en Champions había en una eliminatoria un 10-0.
Un 12-1 del Bayern al Sporting de Portugal hace 15 años.
Joder.
Y al Basilea también le metió... ¿no?
Mira, lo global 10, fue...
Un 8-0.
10-0, macho.
Lo récord, 0-5.
Los récords de masacre los debe tener todos el Bayern de Múnich.
Sí.
Hoy han marcado Barcola, Garastelia...
Siete goleadores distintos.
Siete distintos.
Todo menos Dembélé, que era el que marcaba
siempre. Nuno Méndez, Gonzalo Ramos y Mayulu. Es verdad, Dembélé está en crisis.
Ha sido un trámite, Juanma, un paseo, también un peaje que ha tenido que pagar el equipo de Luis Enrique por haber hecho una primera fase insuficiente, pero la verdad es que no ha habido rival, no ha habido eliminatoria, y este Paris Saint-Germain mete miedo. A este nivel, sin duda, te diría que más que candidato, junto a Barça, Liverpool y Real Madrid, es uno de los favoritos a ganar esta Champions, pero lógicamente la prueba de la verdad llegará a partir de ahora, en octavos de final. Veremos el viernes si le toca el Barça o el Liverpool. Ha dicho Luis Enrique que la valoración que se haga de este Paris Saint-Germain la tienen que hacer otros entrenadores, y la pregunta obligada era quién de los dos rivales prefería, si Barça o Liverpool, si volver a casa como la temporada pasada o ir a Anfield, donde no ha estado nunca ni como jugador ni como entrenador, y Luis Enrique ha respondido con su particular ironía.
Yo creo que sería mejor que le preguntaras a los entrenadores que van a jugar contra nosotros qué es lo que piensan del PSG. Hemos tenido que ir por el camino largo, por el camino tortuoso, no pasa nada. Eso nos ha hecho mejores. Nosotros ya, más difícil que Bayern de Múnich, Manchester City, Atlético Madrid, PSV, Arsenal, más difíciles que eso, ya no creo que haya en la competición. Sí que tengo preferencia para la siguiente ronda, o me encantaría que fuera o Liverpool o Barcelona. Cualquiera de los dos me gusta.
Cualquiera de los dos, pues
yo
concedido.
Creo que los dos son mejores que el Paris Saint-Germain, pero puede tumbar a cualquiera de los dos.
Sí, pues sí, claro.
Yo, el momento del Paris Saint-Germain, ojito, ¿eh?
Cuidado, sí.
Sí, sí. Sí, sí.
No, por eso.
Se que, puede cargar.
Que es de los que se puede cargar a los que han sido los dos mejores de la Champions.
Y por cierto, tiene toda la razón en lo que dice de la fase liga, que fue el equipo que más difícil tuvo los 8 partidos de la Liga, fue el Paris Saint-Germain.
Es verdad.
Perdona, Manolo.
Tiene que recordar que, a excepción de con el City, no salió airoso ninguno de los grandes. Tiene que recordarlo, ¿eh? Que el PSG acabó el 20 algo.
Sí, pero Manolo, igual que el Real Madrid, no es el Paris Saint-Germain actual el Paris Saint-Germain que inició la Champions.
Ha ganado al Brest.
Ha ido creciendo, clasificando. Había que ganar al City para clasificarse. Había que ha ido creciendo, como él dice.
Quieres del Barça, del Liverpool, quieres al Benfica más que a tu vida.
Vamos.
De todas formas, te digo una cosa. Mira, yo creo que sobre el sorteo este, la Champions tiene como una especie de imanes que une a los equipos. Es decir, no os extrañéis que haya otro Barça PSG.
Sí, es verdad.
Te pasas como 10 años sin enfrentarte nunca.
Y de repente juegas hasta la Copa del Rey. Te toca el Paris Saint-Germain.
Y de momento te enfrentas.
Madrid,
y luego lo segundo,
y Paris Saint-Germain,
el Benfica es un equipo muy curioso. El Benfica es un equipo que no sabe administrar resultados. Pero el Benfica, cuando está en deuda, cuando va perdiendo o demás, tiene siempre algo. Es un equipo, repito, que cuando va ganando es como que se mete atrás y son un desastre atrás. El portero hace una buena, otra mala. Pero cuando necesita al Benfica, cuando se le exige al Benfica porque va por detrás, el Benfica siempre tiene un paso más.
Un equipo agitador, sí.
No, que nadie se fíe del Benfica.
Pero tiene menos nivel que los
evidente,
otros.
Evidente.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Buenas noches.
Gracias. Hasta luego. Oye, Evangelio, vaya lío en el Atalanta, con Gasperini. ¿Eh?
Sí, bueno, ya anoche parecía un poco sorprendente, porque es que el entrenador, por muy caliente que esté, salga diciendo que su jugador que ha tirado el penalti es uno de los peores tiradores de penalti que ha visto y no sé qué. Es que eso ya es bastante heavy.
Es que el sonido es increíble.
Esto es un bruto episodio.
Este fue un mal episodio, no hay que ponerse nervioso. Porque creo que el Atalanta sale con dignidad de esta Champions, jugando de manera equilibrada estos 10 partidos. La otra cosa es el penalti de Lookman, que claramente no debía lanzar, porque creo que es uno de los peores lanzadores de penalti que he visto nunca. Incluso en el entrenamiento tiene una tasa de acierto realmente baja, dispara muy mal.
Incluso en el entrenamiento.
Incluso en el entrenamiento.
Es un tipo.
Entonces, ¿quién decidió que lo tirara?
Yo no sé qué hacía ahí.
¿Cómo alguien puede hablar así de
su
estrella? De su estrella.
Por lo visto, es decisión del jugador.
Sí. Hoy el jugador dice que el encargado le dijo: tíralo tú.
Claro, pero que no, sé quién no es el entrenador el que dice que lo tire.
Pero que este mismo jugador le ganó la final de la Europa League contra el Leverkusen. Quiero decir,
ya, pero porque no,
porque no tiró penalti.
Claro.
Pero díselo en privado, no salgas a la entrevista y lo digas.
Una cosa, yo...
A mí, como no es el equipo español, me encanta que haya esos pollos.
Sí, claro.
De forma, Gasperini es como Ancelotti, tiene mucho...
¿Cuánto daría mucho juego en el Madrid y en el Barça aquí, que se discute todo lo que dice el
hombre, Gasperini en la Atalanta la ha hecho un equipo habitual de Champions y ha ganado títulos, que es una cosa muy bestia. Pero es un equipo, pero es un tipo muy peculiar. O sea, Gasperini de vez en cuando suelta esta cosa.
No, pero yo nunca había visto a alguien hablar así de un jugador propio después de fallar un penalti. O sea, me parece
no sé si tan heavy, pero
para levantarle la moral, ¿no?
Yo le he escuchado cosas a Gasperini bastante raras, ¿eh? De vez en cuando.
He leído a Fabrizio Romano que Lookman no va a seguir el año que viene en la Atalanta.
Bueno, a mí lo que me sorprende es que siga la semana que viene en la Atalanta. Es decir,
ahora yo soy Lookman.
Yo soy Lookman. Le meto un balonazo en un entrenamiento a Gasperini, o sea, agredirle no, pero
violencia no, por favor.
No, perdón, es que estaba tirando un penalti y claro,
no descartes
que qué falta de respeto.
Lo que tiene que hacer es el próximo penalti, coger la pelota y a no ser que le saque de ahí la Guardia Civil, tirar el penalti.
Claro,
Gasperini ya la estuvo con Papu Gómez.
Pero además fuera, adrede.
Muy gorda, sí. Sí, 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 es un tipo.
Esa es otra también. Peculiar. Próximo penalti del Atalanta, que lo pida Gasperini y que lo meta.
Pero tú imagínate que vas 0-3, te pones 1-3, hay un penaltito y tiempo por delante, y tú quieres que lo tire Pepito. Y va Pepito y no lo tira. O sea, es que es normal
no,
que,
es que,
quiera matarlo.
Voy a decir una cosa.
Y si encima lo falla, claro.
Si conozco a alguien capaz de hacer lo que hizo Gasperini, es Paco González. O sea, tú eres más o menos Gasperini.
Sí, lo único que yo me hubiera metido al campo. A decirle, tú no, tú no.
No tienes ni puñetera de tirar el penalti, gilipollas.
Efectivamente. Bueno, pues nada, el viernes damos el sorteo.
Sí, señor, ahí estaremos.
Muy bien, muy bien.
Puntualmente.
Solamente un detallito de los 16 equipos clasificados, 14 han quedado entre los 16 primeros. Los únicos que no han quedado son el Feyenoord y el Brujas.
Vale. Y ahora una cosa, que vamos a hacer una cosa en el partidazo, que es cuando vayamos a hablar de árbitros, como que codificamos el programa. Avisamos antes, vale. Porque hay mucha gente que le parece mal. Entonces,
hay que tener llave para...
Advertimos que viene un tramo de barro, hay que cambiar las botas, nos estamos jugando con goma, ahora hay que poner aluminio. Y aquí ya hay entradas a la altura de la espinilla.
Pero si ayer dijiste que ibas a cambiar.
No. No, pero que ahora sé lo que... No, si yo cambio. El problema sois vosotros.
No, yo no.
El problema sois vosotros. Y ahora viene el tema de los árbitros y que ha hablado Uribes, que bueno, que cuando le escucha...
¿Van a hacer huelga?
¿Ha hablado Uribes?
Sí.
Anda.
Sí, sí. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿No tenéis la sensación de que esta Champions solo la pueden ganar Liverpool, Real Madrid y a lo mejor el Barça jugando a la ruleta rusa? Los demás parecen todos muy flojos. Falta nivel. Si Asensio se llamara Raúl Asensi, sería titular en la selección, valorado en 200 Otro. Millones de euros.
Metes uno en cada tanda, de Asensio, es que en la selección.
Llegan a trillones, bien, Juanma.
¿A trillones?
Sí, trillones. Te los demuestro ahora después de la publicidad.
Pero escucha, y Ancelotti diciendo que no me lo lleven, que no quiero lesionar por ahí con la selección, que sí que tengo muy poco central.
Dice este oyente que estaría valorado en 200 millones de euros y candidato a mejor central de la historia. Pero claro, como es canterano del Madrid, no tiene tanto caché. Asensio es titular y el único que tiene derecho a su sustitución se llama Eder Militao. 2 años en el Villamagna, este en el Four Seasons y más de lo mismo. Que prueben en la Posada del Pein el año que viene a ver si tienen más suerte.
Dice porque el Barça de... O sea, el City de Guardiola va cambiando de hotel en Madrid porque va perdiendo partidos y por...
Lo hacen todos,
Por cábala no van al mismo hotel.
O te la pegas en un hotel, en un estadio por ahí afuera.
A mí me han dicho que no es por eso,
Yo hay hoteles a los que ya tampoco voy.
A mí me han dicho que no es por eso.
Hay hoteles
a los que... Foto, que la verdad no nos quite una cosa graciosa, hombre.
Es por otra cosa, pero bueno.
Que le hicieron mejor precio.
Los precios.
Sí, en serio, que le hicieron una oferta buena en el...
¿Los precios?
Sí, sí. Que les daban...
Está el fititieso y no...
No, sí, sí. Que les daban el agua del minibar gratis en el Porto. Sí,
el agua de allí.
Sí.
Al final, salvo... Al final, salvo en urgencias, pocos entrenadores tienen los arrestos para poner canteranos. Mirad a Flick, De Jong y Chesney, dentro. Un superlativo Casado y un notable Iñaki Peña, fuera. Cuando Alaba se recupere, se cargará a Asensio, aunque se esté saliendo. Y otro decía, perdonadme, pero como madridista solo hay un equipo que me dé miedo actualmente y se llama el propio Real Madrid.
Me pregunta Fouto, oye, no hemos dicho nada todavía de la sanción de 2 partidos a Bellingham. Es que eso forma parte ya del barro. O sea, hay que cambiar las botas.
Ah, vale.
Claro, claro. Para hablar de la sanción de 2 partidos a Bellingham ya es barro.
Una pregunta sobre eso. ¿A Greenwood se lo quita competición o apelación?
Se lo quita competición.
Ah,
pero
o sea,
competición en su resolución ha dicho hoy que no tiene nada que ver. Que es que Greenwood dijo otra cosa totalmente diferente.
Vale.
Pero es que dijo vete a la mierda.
Claro.
Vale, vale.
Pero,
le han puesto la misma sanción que a Moomin, el del Rayo, la misma. 2 partidos.
Lama, si quieres, ¿quieres quedarte? Sí, ahora viene lo del barro, por si te, si no te estás muy a gusto.
Pues si, incómodo, no, si no, no te quieres manchar. Barro,
No, por eso te digo.
Lama, es periodismo de etiqueta.
Te lo digo, te lo respeto. Si por cualquier razón te sientes tal,
de esta manera la
entiendo que abandones el programa.
Mira cómo se ve cañizar.
Es que es muy buena, eso es muy buena.
Me voy a quedar,
pero
te ha gustado.
La noticia de Bellingham, Juanma, es que a pesar de toda la campaña mediática con profesoras de inglés, traductora, primas en Irlanda, le han mantenido 2 partidos de sanción en el comité de disciplina. Ahora ampliamos.
Vale. Mensaje de Isaac Avilés Morris. Rápido. Venga, vamos al barro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Solo 3 días Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento adicional en lavavajillas, hornos y placas de AEG.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Alcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Barro y Grupo Risa. O sea, una mezcla bastante peculiar. Sobre todo, a ver, de lo de...
Lo de Bellingham, muy rápidamente, que me lo preguntaba Paco. Lo que ha presentado el Madrid es imágenes de Bellingham y una pericial, ¿sí?, de lectura de labios. Y lo que dice el comité de disciplina es que la imagen no se ve bien y ahí en esa imagen...
¿De competición?
Comité de disciplina, eso se llama ahora.
¿Ah, sí?
Sí, se llama comité de disciplina. Ah, no, no, lo cambia el nombre, pero bueno, lo mismo.
Comité de disciplina deportiva de hace mil años.
Sí, yo pensé que... Claro, es que yo pensé que era competición, apelación, disciplina.
Ahora es comité... No, ahora, eso es. Ahora es comité de disciplina, apelación y el TAF.
Ah.
Eso es. Bueno, pues lo que dice es que ni la imagen ni la pericial es suficiente y, por tanto, se mantiene la presunción de veracidad del acta de Munura Montero y son dos partidos, que es la sanción mínima dentro de la desconsideración a los árbitros, que va de 2-3. El Real Madrid va a recurrir a apelación mañana. En teoría, Juanma, la apelación va a mantener los dos partidos porque el Real Madrid no ha demostrado con imágenes y con esa pericial que puedan quitarle esos dos partidos. Y luego pueden pedir la cautelar al TAD, que depende del CSD, de Uribes. Así que la mezcla entre Uribes y pedir una cautelar puede ser explosiva. Así que vamos a esperar un poco.
Pero Uribes se lleva bien con Florentino, creo.
Por eso, que la mezcla puede ser explosiva.
No, pero yo creo que el Madrid no tiene ni que recurrir.
Hoy había consejo de ministros en el Bernabéu. Estaban todos allí.
Ah, bueno. vaya, menuda sorpresa.
Los podían haber hecho ahí el consejo. Impresionante la primera fila.
¿Ante fuego al palco?
Antes de empezar el partido.
He visto a Rafa Benítez.
Por lo menos cuatro, me parece que contó yo.
Luis de la Fuente estaba también.
Presidente del Tribunal Supremo, presidentes de medios de comunicación.
Sí. El presidente del Constitucional también estaba.
Sí.
El Constitucional, no del Supremo.
Pero pido.
Hombre, era un gran partido para ir a verlo.
Sí, sí, claro. Que, por cierto, una cosa. Sobre Bellingham ha hablado Mafeo, el jugador del Mallorca, el enemigo eterno de Vinicius. Atención a lo que ha dicho sobre Bellingham.
A mí, te lo juro, que me cae mejor Vinicius. Porque a Vinicius lo ves. A Vinicius lo ves y dices, este es caliente como yo, este va a entrar, el otro va por detrás. Entonces, pues es un poco como me pasa en la vida real. A mí las personas, oye, yo no te caigo bien, perfecto, pero me vienes de frente. Si tú vas de señorito, si tú vas al niño que tiene frío, le pongo la chaquetita y luego por detrás insultas o te metes con los compañeros o tal, pues, tío, eres un falso. Entonces, vente de cara, no pasa nada. Si tú dominas a mí, me caes mal, chico, si ya lo sabes. Pero no vengas de buenas y luego... Entonces, un poco eso. Entonces, por eso te digo, ¿quién prefieres de los dos? A Vinicius.
No sé para qué se va.
Yo, desde luego, al que no quiero es a este, porque no contento con poner a parir, porque vamos a recordar, si queréis, escuchamos la primera entrevista después de aquel enfrentamiento Mallorca contra Real Madrid, que le faltó tiempo para salir en sala de prensa o atender a los medios de comunicación para meterle toda la mierda que pudo a Vinicius. Y ahora, al que le mete la mierda, ahora el bueno resulta que es Vinicius y el malo es Jude Bellingham.
No lo entiendo para que se mete, o sea, en un jardín.
De verdad.
Esto viene, gusta, Paco, esto viene, viene de la celebración de un gol del Real Madrid.
Sí, cuando le toca.
Bellingham va por la espalda y le pega una colleja.
En la Supercopa, ¿no?
Le pega una colleja. Viene de ahí. Pero yo coincido con Ciro, que ya estuvo muy desacertado cuando dijo lo que si en un ring, en una velada iba y tumbaba, sí, en dos segundos.
No, ya antes, al principio, la primera vez que sale, cuando tuvieron el pique entre Vinicius y él, que se le faltó tiempo para decir lo que dijo, que había pasado en el campo, cuando nadie había dicho nada, o sea...
Creo, Ciro, que él ha encontrado...
El filón.
Mira, yo también puedo ser un personaje y un filón.
Sí.
¿Cómo llamó la atención? Metiéndome con Vinicius y con Bellingham.
Así es.
Los antihéroes también tienen lugar en el circo.
Los árbitros están concentrados en Las Rozas, ¿no?
En Las Rozas, sí, porque tocaban pruebas físicas con la ausencia de 5 árbitros. 4 que están en Noruega, porque hay que recordar que los árbitros españoles también son europeos y pitan mañana a la Europa League. Y Munora Montero, que no estaba... Y que hoy Juanma ha enviado facturas, fiscalidad de su empresa, toda la documentación que le requería el Departamento de Compliance de la Federación. Entre hoy a mañana o pasado podríamos saber algo del tema de Munora Montero. Y ha habido un vídeo comunicado de todos los árbitros en la voz de José María Sánchez Martínez, que es ahora mismo, junto a Gil Manzano, el árbitro representativo en España, está en el grupo élite de UEFA. Y como digo, en ese comunicado ha respondido a todos los ataques, críticas, al acoso que están recibiendo los árbitros y han mostrado el apoyo a su compañero Munora Montero.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles en los que se están traspasando líneas que nunca habíamos conocido y todo el grupo profesional, tanto los aquí presentes como los que no pueden estar hoy aquí, queremos mandar un mensaje de ánimo, un mensaje fuerte, sin fisuras, a nuestro compañero José Luis Munora Montero, porque sabemos que está pasando por un momento muy complicado, un momento en el que, bueno, los ataques hacia su persona y hacia sus familiares han ido increciendo y es algo con lo que queremos mostrarle toda nuestra solidaridad, estar con él, con toda su familia y que sabe que aquí es su casa y todos sus compañeros le queremos.
Hace una semana, por cierto, me preguntaste si se barruntaba la posibilidad de huelga, de un parón. Yo te dije que se había deslizado de manera interna esa opción, ya no solo por lo que está ocurriendo en el fútbol profesional, sino también en el fútbol base. Lo último ha sido, por cierto, los árbitros de la provincia de Huelva, que no van a pitar a un equipo por una agresión a un árbitro de Huelva. Han decidido que a ese equipo no le van a pitar más en toda la temporada. Y, bueno, una mezcla de todo, Yo te digo, Juanma, que no va a haber parón, no va a haber huelga, porque ahora mismo los árbitros de primera división están secuestrados por un contrato muy alto.
Oye, ¿y no podría pasar que tampoco le pitaran al Madrid, igual que le han hecho a ese equipo?
No, pues, no des ideas.
Tú que tienes mano ahí, ¿no podrías pedirles que no piten al Madrid?
No des ideas.
No, por eso digo, oye.
¿Y no será que los árbitros no van a la huelga porque no serían capaces de parar el fútbol? Porque seguramente el fútbol lo que haría es contratar a otros árbitros de otros países en esa jornada que no quieren ir.
Pues yo creo que no lo van a parar Cañizares porque no tienen la personalidad para pararlo. No porque pero vengan otros de fuera. Porque además, yo tengo dudas de que a nivel normativo puedan pitar árbitros de otras ligas. O sea, yo creo que podrían pitar árbitros. La última vez que hubo una huelga de árbitros, pitaron árbitros de categorías inferiores, pero españoles.
A mí, ¿podría la liga contratar a un autobús
a nivel normativo, yo creo que no, que deberían de pitar árbitros de España, pero de otras categorías. Es lo que yo creo, pero no lo sé, no te puedo decir.
Yo, sobre el planteo, oye, como cualquier colectivo tiene su derecho a hacer huelga, que hagan lo que quieran. Pero quería decir una cosa, a mí me cansa mucho el ruido arbitral. El que está montando ahora el Real Madrid desde hace un tiempo, el que ha montado toda la vida el Barça, quejándose del centralismo, del Madrid, ¿verdad? El que ha montado el Atlético de Madrid toda la vida, ¿verdad? Es muy cansino. Ahora, quiero decir una cosa. El ruido ahora es tan grande que yo creo que el ruido se puede aprovechar para cambiar de verdad las cosas. Y te voy a poner dos ejemplos muy rápidos. Uno, la transparencia. Y dos, el cuadro de mandos. El cuadro de mandos hay que cambiarlo entero. O sea, cambiar lo del índice corrector. Eso, pero fuera es inmediatamente.
Pero si eso no existe.
Sí,
existe. Eso ya no existe, Paco, por favor, de verdad. Escucha, te has quedado en el año 90.
Escucha, sí existe. No existe. Te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender.
Existen dos clasificaciones, déjame decirte, existen dos clasificaciones de árbitros, una que hacen los informadores que van al campo y otra que hace la comisión técnica.
El
índice corrector era en la época de Sánchez Arminio, donde solamente había una clasificación y por la dificultad de los partidos,
mira,
te ponían el primero o el tercero.
Déjame que termine.
Ahora hay dos clasificaciones para cotejar que a un árbitro le ponen una nota los que van al campo y otra los que lo ven por la tele.
Déjame terminar, mira. Si un jugador le va bien o mal en la vida futbolística, no depende de que se lleven con el presidente de la AFE. Ellos quieren ser considerados profesionales, los árbitros. Si un entrenador le va bien o mal en la vida, depende de lo que dirija los le da igual que el comité de entrenadores lo presida un enemigo suyo. Si un árbitro se lleva mal con los que mandan, está muerto. Está descendido, no es internacional, está muerto. Por lo tanto, hay que cambiar toda esa cúpula, todo. Uh-huh. Transparencia en las notas al día siguiente y con criterios objetivos. Preparación física, dominio de los momentos de tensión, colocación en el campo, pero criterios objetivos y puntuados al día siguiente.
¿Por quién?
Y que suban...
¿Y quién los puntúa?
Coño, los informadores. Y
los
que ahora puntúan.
Ah, vale.
Escucha.
Y te lo vas a creer.
Déjame terminar.
Y te lo vas a creer,
sí,
Paco.
Sí, porque está puesto. Al día siguiente. Sé cómo está. Y...
Bueno, pero eso pasa ahora. Seguir, lo único
déjame
que
seguir. Ahora mismo suben por territoriales. Porque, joder, no puede haber ningún extremeño que... No. Si los mejores seis árbitros son de Valencia, porque suban los seis de Valencia. Más... En un momento de sospecha como existe ahora, porque todo el mundo se queja. Lo del Madrid hace mucho más ruido, pero todo el mundo se queja. Sorteo arbitral en las designaciones, como se ha hecho a otras
veces. Eso ya se ha hecho, Paco.
Sí, claro.
Y se quejaban
pero
igual.
Es que, no, claro que se van a quejar igual, pero ya no habrá sospecha. O sea, tú puedes decir, qué malos son. Le ha tocado el peor árbitro en el Madrid-Barça. ¿Va contra la lógica? Sí, pero ahora mismo que se aguante en el Madrid-Barça, para que no se queje.
Entonces, nadie. que haga Ancelotti la alineación por sorteo, ¿no?
No.
Claro, o sea, el
porque
comité
nadie,
técnico de árbitros...
Nadie,
vamos
nadie
a ver, o sea,
sospecha,
tú estás diciendo...
Escucha, nadie sospecha, claro, que Ancelotti haga algo aposta para perjudicar.
Pero los árbitros son una plantilla, pero los árbitros, Paco, son una plantilla y el árbitro que no está bien no puede ser designado para un partido. Pero, claro, entonces, o sea, vamos a hacer por sorteo un árbitro que le va a tocar el Madrid-Barça, que a lo mejor no está para pitar ese Madrid-Barça.
No, es que si no está bien, no está para pitar ni el Madrid-Barça ni el Cádiz-Oviedo. ¿Por qué se tiene que comer al árbitro malo el Cádiz-Oviedo?
No te hablo de bueno o malo, Paco, te hablo de estado de ánimo. Los árbitros son personas humanas que van al supermercado a comprar
yogur. No está para arbitrar ningún partido.
Y con estado de ánimo, ¿por qué tiene que pitar el Valladolid?
¿Que pensáis que soy robot?
¿Por qué tiene que pitar el Valladolid Deportivo?
Es que eso no es que yo no he dicho eso. Es que a lo mejor ese árbitro no pita esa jornada.
Pues no pita. De los que estén hábiles entran en el sorteo. Así de sencillo.
Claro. Vale.
O sea, Es un momento de sospecha tan grande que hay que cambiar la cúpula, el sistema de ascensos y de descensos. ¿Qué es eso de que por territoriales? ¿Qué es eso de el CTA? No. El CTA, que los árbitros elijan a su presidente y el vicepresidente, si quieres, que sea el vicepresidente de la federación y que tenga todas las armas del mundo, como cualquier sindicato, para decir, pues vamos a la huelga, porque os estáis metiendo oro. Pero mandar en la cúpula, en los que suben, los que no suben, los que llevo a Europa, que no.
Pero
que
eso es una comisión, Paco. Es corruptible. Eso es una comisión.
Es un sistema absolutamente corruptible.
Eso es lo que os han metido en la cabeza.
No.
Y eso es lo que
eso
emana, y ese es el
vida.
Relato que lleváis contando toda la vida. Mira,
que,
yo estoy a favor...
Eso, eso es,
Paco,
así. Eso es así. Y ha sido durante toda la vida. Desde Plaza, que era el primer presidente que yo conocí. Siempre han mandado... los de la cúpula.
Yo
y no
llevo
puede
cubriendo
ser.
CTA desde el año 2008. Año 2008, yo me conozco el CTA de arriba a abajo, Paco. El CTA ha incrementado una... ¿Qué iba a decir? Ahí, la palabra.
Da igual, termino yo de decirte más
cosas. El CTA ha incrementado una modernización... Con los años.
Yo me marcho,
y la va a seguir teniendo. Pero te digo una cosa, Paco. Pueden cambiar 200.000 cosas. Pero te voy a decir una cosa. Los árbitros se van a seguir equivocando.
Claro.
Y vosotros y los clubes vais a seguir dudando.
Sí.
Es que
No. Una cosa es quejarse y otra cosa es dudar. Quejarse y dudar, que es lo que hay que evitar.
Van a dudar siempre,
la duda.
Paco. Van a dudar
la
siempre.
Duda.
Van a dudar
Eso
siempre.
Es lo más importante de todo. Quitarse la duda, que hay que cambiar cosas del VAR, que en España hay que perseguir a los teatreros, que tal. Por supuesto, hay 25.000 cosas que hacer.
Yo,
y yo espero
ejemplo,
que este ruido lo use Luzán, que sé que lo quiere usar.
No,
el ruido, que quieres, que sé que lo quiere cambiar.
Hoy, hablando con mucha gente, me di cuenta de que a pesar de la entrevista de ayer de Munura Montero y de... y de su comunicado y de la negativa y las explicaciones, la gente no le cree.
No, da igual.
Escucha,
no quiere creer.
Solo una cosa, de la entrevista esa, y ya os dejo que me he soltado una chava muy gorda. La transparencia. Tú le hablas del partido de Pamplona y dices, por ahí no me vas a entrar. Coño, que no pasa nada por ser una persona normal y decir, pues mira, he visto todo y me ratifico. O no, pues mira, he visto todo y la verdad que me queda...
O sea, no, yo creo, Paco, que él ayer...
No
tenía,
reconocen un error.
Escucha.
Nunca.
Escúchame, él ayer tenía tanto encima que si encima se pone a hablar ya de las jugadas de Pamplona...
Ya lo que le faltaba.
Era lo que le faltaba. Ayer le entendí que no era el día para decir si Bellingham
nunca reconoce.
¿Y por qué no le preguntamos por el penalti del Madrid-Celta, que también estaba él?
Dime.
Claro, pero le preguntamos solamente por el partido de Pamplona. Y el juez te va a decir, Paco, ¿y por qué no me preguntas también por el error a favor del Madrid?
Él le preguntó por el de Pamplona.
Siro, quiere decir.
Fouto, ¿por qué presenta, y ayer lo dijo también que iba a presentar, las facturas y toda la cuenta de resultados de su empresa, cuando en la información origen, que es la del Español, estoy leyendo, dice, esta empresa publicita a través de una de sus áreas llamada Recruitment, puestos de trabajo.
Sí, porque eso,
en
pero
clubes
lo explicó.
Como el Atlético Madrid.
No, lo explicó.
Pero es que en la información, que él dice que se va a querellar, en la información en ningún momento se habla de que él cobre. O sea, si aquí lo que estamos hablando es si hay un conflicto de intereses.
Eso es lo que habrá que investigar. La información lo que le acusa es si tiene socios que sí hacen negocio.
Ciro, y no claro, solo la información.
O sea, y si hay ahí un conflicto de intereses, que eso es lo que tiene que evaluar la Federación y la UEFA.
Pero no ha sido solo la información del Español, hay informaciones de otros medios de comunicación que directamente dicen que echó a Bellingham porque el City es cliente suyo.
Escúchame,
o sea, y hace esa analogía cuando es mentira. Pero, el City
Ángel,
no es cliente suyo.
Ángel,
nunca.
Que si me parece muy bien, y él dijo que se iba a querellar y hace muy bien querellándose.
Pues fue eso, que
o sea,
no se va a querellar contra el
yo
Español
lo que digo,
por hacer una ramificación
que
es perfectamente válida de cuáles son sus empresas.
Pero me escuchas un momento, Ángel, que está muy bien, que se querellen los bulos, que se querellen todo lo que quieras. Yo digo que lo que dice la información en origen, y es lo que yo creo que cualquiera de nosotros tendría que ser aclarado, es si hay conflicto de intereses de que este señor tenga esta empresa con unos socios que sí están trabajando para la Federación Española, para la Liga de Fútbol Profesional, para algunos clubes y tal. Eso es lo que hay que evaluar, si hay un conflicto de intereses.
Sí. Sí, sí, ahora,
claro.
como empecemos a mirar los conflictos de intereses, cuidado.
No, mejor que no.
Cuidado
sí, con
muchos,
pero tú hoy
adelante con los
hablas
faroles.
Con periodistas y dices, es que el socio que llevaba el VAR tiene una camiseta de Messi ahí colgada. Convéncele de que aunque compartan chalet y sean sociedades distintas, aunque sean socios en la que no ha hecho nada malo...
Sociedad fiscal. Pero, sí, pero se ha contado que el mural era solo la foto de Messi y hay fotos de más jugadores y se ha cogido solo de Messi.
Claro,
sí. Pero es que ese es el relato que yo digo,
convéncele
Paco.
Convéncele al señor del Madrid de que ahí está todo bien.
El relato ya está construido y ya no hay manera de... Los que piensan que Munir era Montero es un golfo que ha
con todo lo que negociado... Con todo lo que roza al Madrid, el relato mediático está perdido, derrotado. Con el nivel mediático...
Perdona, ¿y en Barcelona qué te crees que no?
Vamos, compararme el nivel mediático del Madrid con el del Barça en los medios nacionales.
¿En Barcelona han blanqueado el pagar a Negreira en Barcelona? Yo que nadie le echa cuentas al Barça por
el Barcelona en Cataluña, el Madrid, medios nacionales.
Pero que es igual.
El Barça en Cataluña.
En Cataluña
si aquí lo que hay que aclarar y lo que habrá que demostrar por encima de los bulos de algunos, insisto, es la información del Español.
Pues para eso está el complayer de la Federación.
¿Verdad o mentira?
Pues para eso está el complayer de la Federación.
Un conflicto de intereses, claro, no, conflicto de intereses. Por supuesto. Todo lo demás, de que campañas como ayer vendía Munira,
claro,
pues, me parece correcto.
Ciro, que eso no hay que demostrarlo, que él mismo lo reconoce. Que él reconoce que tiene esos dos socios. Un socio que es el que actualmente trabaja en la Liga
ahora,
y es socio suyo en la empresa de hostelería. Y otro socio que es el que creó el VAR o el que dirigió el VAR a nivel técnico y que ahora trabaja para UEFA, para la Federación.
Pues ahora la Federación tendrá que evaluar si hay un conflicto de intereses.
Eso es. Pero lo que te dice es que la empresa que comparte con ellos no tiene ninguna vinculación con los clubes.
Me parece bien. Y él supongo que demostrará que no se ha llevado ni un duro de ninguna entidad ni de ningún club.
Pero
y al final
vamos a dejar
puede haber un conflicto de intereses.
Sí, efectivamente.
Vamos a respetar la presunción de inocencia de todo el mundo.
Nos
la hemos saltado con Louzán.
Compañeros,
ayer sí que se lo preguntó Juanma que hasta qué punto es normal tener una empresa mientras estás en activo con alguien que trabaja para la UEFA, para la Federación y para varios clubes y con alguien que
lo pongo más sencillo,
que sigue trabajando en la Liga.
Si Piqué tuviera una empresa con los socios de Cosmos en el mismo sitio de Cosmos, y Cosmos le paga a la Federación una pasta por hacerlo allí, hay posibilidad de conflicto de intereses, aunque no estuviera Piqué en Cosmos. Pues
pero
eso es lo que tiene que decidir la Federación.
No hay ningún vínculo comercial de la empresa de este señor con ningún club ni con la Federación ni con la Liga.
Cañizares quería decir algo. Cañete, rápido y cerramos.
No, un apunte solo porque me escribe el mejor entrenador de ACB de España y me dice...
Luis Casimiro Palomo.
Efectivamente, Breogán. 2010, foto,
¿Cómo lo he conocido,
árbitros, ¿eh? 2010. Los árbitros hicieron huelga en ACB. ¿Sabes lo que hizo la ACB?
¿El qué?
Contratar árbitros extranjeros. Y se
pero porque la ACB podrá...
Estoy con pancartas, Cañete, para que hagan huelga.
Claro,
anastas personales, todo igual.
Bueno, claro. Habéis estado francamente bien. Ha sido Barro, pero fíjate que hasta pero Lama...
Barro
muy...
Lama ni hablando.
Ha sido polvillo.
Había habido poco Barro seco. A mí este Barro me gusta. A mí me gusta el lodazal ahí. La pringue, la mierda. Esto es...
No te preocupes.
No salía por la cuenta.
No, por lo menos el primer paso es reconocerlo. Hola, soy Manolo Lama y me gusta la mierda.
Que se nos olvidaba que han votado en la Liga a los representantes de los clubes que van a estar en la comisión arbitral.
¿Quiénes son?
Han ganado el Betis y el Sevilla por la votación en primera y el Granada y el Albacete en segunda. El Madrid 4 votos. Sevilla 12 votos y Betis 9. Rayo 5 y Madrid 4.
¿Al Madrid 4?
4 votos.
¿Pero el Madrid se ha presentado?
¿La Real? ¿El Madrid?
Ni idea. Dice solo la votación.
Creo que
Miguel Ángel Gil.
O sea, estos clubes van a representar al Barça.
Yo creo que ha habido cuatro que han dicho vamos a votar al Madrid.
Estos clubes van a
hacer la
puta. Bueno, venga, oye, gracias. Habéis estado muy bien, pero yo estoy hasta la nariz.
Ya está,
venga. Que llega el grupo Risa Versión Express. Vamos a hacer, venga.
Y ahora momento en el partidazo para dar la bienvenida a William Hill, porque te recordamos que ahora con William Hill tu cuota se viene muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta por el partido entre el Real Madrid y el Girona y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope y lo hacemos versión express. Hola Miner, muy buenas.
Hola a todos.
¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está la cosa?
Bien, la cosa va bien.
Vale.
Vale. La móvil aérea.
Un abrazo enorme, ¿eh?
Gracias.
Un bracho, Mineribus, sí,
hombre,
señor.
Gatito, ¿qué tal?
Hombre, Juanma, pues aquí, pues oye, pues un placer completar esta obra de arte que es este programa.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pues oye, mira...
Hoy... El gallo ya está aquí.
Hombre, Florentino, ¿qué tal?
Guardiola, quédate. Guardiola, quédate.
¿Empezaste tú el cántico Guardiola, en el palco o qué?
Ha sido él.
Tremendo, vamos, tremendo.
Qué pena que no pueda votar mientras lo digo.
A ver, COPE, Deportes en la Linterna. Ayer, según Manolo Lama, esta es la respuesta del colectivo arbitral ante las críticas a Munera Montero.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
La guerra entre el Real Madrid y los árbitros de nuestro país continúan. Después del arbitraje de Munera Montero, el otro día en Pamplona, las críticas del Madrid, los vídeos de Real Madrid Televisión, la respuesta de los árbitros solidarizándose con los insultos que había recibido el árbitro, la respuesta de los árbitros solidarizándose con los insultos que había recibido el árbitro jienense.
Se solidariza con los insultos. Con los insultos. No con el árbitro, con los insultos. Sí.
Estamos todos los árbitros, Juanma, contra el árbitro.
Hombre, claro, a favor de los insultos. O sea, los insultos.
A favor de los insultos, niño. Viva Manolo Lama y las preposiciones.
El chiringuito, el lunes, Inda quiso rajar de Munera Montero y llevó al plato, esto es cierto, ¿eh?
Sí, sí.
Se puso a rajar de Munera Montero y llevó al plató una foto de Martínez Munera. El caso es que Juan Fesanz le dejó que rajara, y dice, oye, perdona, una cosa, solo que es que te has equivocado de árbitro, ¿eh?
Los negreiros son los que siguen perjudicando por acción o por omisión al Real Madrid. Hay un leve detalle, no sé quién ha impreso con mucho cariño esas fotografías.
Bueno, no, que esto es un documento.
Sí, sí, saque usted la foto del primer árbitro, por favor.
¿Qué es? ¿Cuál es?
Este señor que usted muestra a la cámara se llama Juan Martínez Munera.
Sí.
Este señor es valenciano.
Sí, ¿y a mí qué me...?
Y pitó el partido Atlético de Madrid. ¡Oh! Señores, Juan Martínez Munera y es valenciano. El partido de Osasuna Real Madrid lo pita José Luis Munera Montero, que es de Jaén.
¡Ulvo! Creo que el que le imprimió la foto a Inda ya estaba hoy en el INEM. Ahí
sí, exactamente, la cola.
En la cola, ahí estaba.
Eduardo Minga.
Tiempo de juego, fin de semana, Leganés a la vez. Miguel Aguilar destacó al comienzo del partido tres detalles del árbitro González Fuertes en la presente temporada. No había acudido al VAR, no había pitado un penalti, ni había mostrado ninguna tarjeta roja. ¿Qué pasó después?
Aunque le está diciendo Miguel Aguilar que este árbitro no ha pitado ni un penalti, no ha sacado ninguna roja y no ha ido al VAR ni una vez en la temporada.
Ya sabéis lo que va a pasar hoy, ¿no?
Roja, penalti y tres VARs.
Hay una caída en el interior del área, piden penalti.
Ya es su primera revisión de VAR y tiene que ser su primer penalti.
Penalti a favor del Leganés. Penalti a favor del Leganés. Hoy nos hemos hecho un Nostrapacus histórico. Segundo penalti a favor del Leganés. Segunda revisión del VAR. Quita la amarilla y le echa.
A la calle.
Vale.
Pala.
Hat-trick. No había sacado una roja en todo el año. Roja. No había pitado un penalti en todo el año. Tres. No lo habían llamado del mar. Le han llamado dos veces.
Tres.
Bueno, tres. Ahora con esa tres.
Tremendo, ¿eh? Sí. Tremendo. Marca Televisión. ¿Marca Televisión? Ah, de archivo.
¿Te acuerdas? Sí, sí.
Sí, sí, existió, es verdad. El Madrid y el Alavés son los dos clubes que más se han quejado por escrito de las actuaciones arbitrales. Hoy recordamos el entrevistón de una reportera. ¡Ah, me encanta!
Sí, sí.
A un aficionado del Alavés después de un partido en el Bernabéu.
Estamos en el Bernabéu, final del partido Real Madrid contra el Alavés, una victoria holgada para los blancos. Vamos a ver cuáles son las primeras impresiones de los aficionados.
Sí, del Alavés, pero bueno, el Madrid no ha demostrado nada. Son una cuadrilla de maulas del copón. Si quieren hacer algo en la Champions, lo tienen muy jodido.
O sea, que recuperar segundo puesto, no.
¿Recuperar el segundo puesto quién?
Madrid.
Yo te va a recuperar. Antes queda el Eibar. El Madrid muy mal. Lo único que ponéis bien aquí las cervezas es que las tiráis de cojones, pero nada más, ¿eh? No, no, el Madrid...
Eso sí, las cervezas...
Mira, aquí está. Hola, señor.
Hola.
¿Qué tal las cervezas?
Oye, ¿qué haces unos carabineros de la R10?
Hombre, ¿qué pasa? ¿A estas horas todavía está por ahí o qué?
El partidazo tú y la cuadrilla de maulas.
De maulas, sí, bastantes tengo.
Oye... Y sirves el malabrigo de narices.
Eso es. Ebro FM, el domingo, la segunda división, también tiene su corazoncito. Highlights de los comentarios sobre la actuación arbitral en la transmisión del Zaragoza 0, Burgos 1.
Para Dani Gómez, cae al suelo, dice el árbitro, que no hay nada. Pero qué falta nos han tangado. Qué vergüenza de arbitraje.
Ahora amarilla
ya veremos si es roja. Así que la va a pitar.
Roja. Joder,
pero ¿cómo que roja?
Es que sabéis que
vergüenza.
Sí, escucha.
Pero me da igual, es amarilla, no es una entrada que le deje los tacos ni nada. No.
Que sí, que eso estamos de acuerdo, Adrián, pero que ha ido como un animal.
Nos toman el pelo. amarilla ahora para el Burgos. Qué cacho.
Absurdo. Es
una vergüenza.
Es que tengo ganas de decirlo otra vez, lo que dije hace
dos semanas. Dilo.
Tonto, árbitro tonto.
Amarilla para pausas, ¿por qué? ¿Qué? Vergüenza. Y menos mal que tenemos buenos consejos
para ponerlo a parir sin que eso nos escuche.
Para decir tacos. Gracias, Juan. Y a ver si sale alguien de los meacolonias que tenemos en el club, que son todos unos meacolonias, y se queja ya. Que es que se queja el Madrid, se queja el Atlético, se queja el Barça, y nosotros queremos ser los más honraditos y educados de la liga y se nos descojonan. Ahora pues, maño.
Ya se está llevando un poco lo que me pidió ayer Munera Montero. Ya lo estamos practicando. Un poco
ya lo estamos practicando, exacto, que se nos descojona.
Es increíble. Tiempo de juego. Casquero, que estaba en el estudio comentando un partido, se alarmó porque algo había pasado con su coche, aparcado en el garaje de aquí de la radio. ¿Qué es lo que pasó?
Cajero al descanso, no sé qué tiene en el móvil, pero le ha saltado una alarma de golpe leve o toque leve. Ajá. En el coche. Y lo había metido aquí en el garaje de la radio. Nuestra queridísima Cristina López Ritting, digamos que tiene una forma de aparcar original. Es decir, siempre lo pone en diagonal entre dos plazas. O sea, según llega, todo recto, pum, pues ahí. Al salir le debió dar un toque al coche de Casquero.
Ha dejado nota, ha sido buena conductora y ha dejado nota, responsabilidad.
Es un detalle.
Y yo me estoy poniendo la risa, perdón. Dale.
Sí, pero no debe hacer mucha gracia, que te toquen el coche así en el parking. A ver, tiempo de juego. Hablando de motor, esto le sucedió a Cañizares minutos después mientras comentaba el Valencia-Leganés.
Porque el reglamento dice dar o intentar dar. Entonces, desde ese momento, pues lo de la intensidad, por eso os digo.
Buena.
¿Qué has hecho?
¡Una moto! ¿No?
Cañete, ¿has encendido la motosierra?
No, que tengo el balcón abierto y ha pasado un coche sin tubo escape. Lo lleva arrastrando.
¡Oh, madre mía! Ha sonado como si estuviera.
Sí. ¿Dónde vives?
Y he puesto
poblado.
Así la mano.
En un poblado.
Vivo aquí en el centro de Valencia.
En un polígono.
Era Cristina.
Era una movilete.
Que no, que era una. Que era
Cristina López.
Hombre, sí, lo primero que he hecho es mirar, digo, ¿qué ruido es este?
Aparcando.
Era un coche un poquito más
garra
de esos.
Era Cristina aparcando.
Era Cristina aparcando.
Con el coche de Casquero detrás. A ver, solo dos más. ¿Vale? Radio Marca, despierta San Francisco el viernes, impresionante despliegue del programa sobre la Copa del Rey de baloncesto. Así se informaba después de la primera jornada,
Estoy en Canarias, Copa del Rey. ¿Te has fijado que te he dicho Canarias? Porque es que no tengo claro dónde
Gran
está.
Canaria. Gran Canaria.
No tengo claro dónde se jugaba la Copa del Rey. De hecho, ayer me enteré por la noche que había Copa del Rey. Y después les dije, coño, no por eso digas. No está Charlie en la reacción. Digo, se habrá ido para allá, ¿no?
Dice, bueno, ayer me enteré por la noche y lo peor es que por la mañana había hecho el programa. O sea, es decir, por la mañana hizo sub el programa donde seguramente entró alguien contando la Copa del Rey y por la noche se enteró que había Copa del Rey. O sea, no escucha ni su propio programa.
Ni su propio programa.
Es increíble.
Sí, sí.
Pues con la Copa del Rey concluida, menos mal que se informó con mayor rigor. Sobre todo, ¿en qué equipo juega Ibaka?
Sabes que perdió ayer el Real Madrid la final de la Copa del Rey,
claro,
¿no?
Claro, contra Unicaja. No lo vi el partido, también te lo digo.
Pues Unicaja le dio un repaso muy serio, ¿eh?
No, es que no vi nada, ¿eh?
Fue mejor.
¿Y Ibaka dónde juega? ¿En Madrid o en Unicaja?
En el Madrid.
Que escucha algo de Ibaka, sí, te lo juro. Y tuve dudas de... ¿Ibaka dónde juega? ¿En Madrid o en Unicaja?
En el Madrid.
Vamos,
es increíble, ¿eh?
Vamos avanzando.
Oye, escuchaba a David Sánchez que no sabía dónde jugaba Ibaka.
Sí, pues ahora igual tiene que cambiar también dónde juega, ¿eh?
Yo tampoco lo sé.
Claro. No, bueno, no, me acuerdo, sí, no es la primera vez que...
Lo Cambala.
Jesse claro. Carroll sigue jugando con nosotros, lo vendimos.
No, Jesse Carroll ya se ha ido.
Hace
desde tiempo. Que Pablo Laso cesó de entrenador del Madrid... ¿Sigue Ruiz Mateos?
Sí.
Ruiz Mateos, no, Chus Mateos.
Un abrazo, presidente, gracias.
Ay, señor.
Un abrazo.
Adiós, Grupo Risa.
Ah, ¿nos vamos ya? Pues
sí, bueno, pues, sí, hombre. 10 minutitos, ¿qué más quieres?
Pues nada, Maldini te lo guardamos.
Pero venga, un abrazo, bien. Compañeros. Ánimo,
adiós,
David.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el Pulpo poniendo las calles. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ha sido un placer, descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.